Hacemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es viernes 27 de septiembre de 2024 y es el último viernes de López Obrador.
Comenzamos con un poco de música.
Decirte algo desde el alma, muy pocas veces en la historia los de abajo tenemos la oportunidad de cambiar de tajo las cosas que no han funcionado y que a la gran mayoría solo nos han chingado. Tenemos ahora la oportunidad de oro, vamos a cantar juntos todos el mismo coro. Desde la década en los ochentas hay un grupo de rufianes que en tu dignidad se sientan, y no lo digo yo, lo ha dicho la historia. Nuestros gobernantes se comportan como escoria, de esto hay muchísima evidencia. Tal vez lo ignorabas y no tenías conciencia, mientras te jodían y cagaban de la risa, te la pasabas viendo todo el día Televisa. Entre Loret de Mola, Dori y Gaya de la Pincha, te pintan una realidad muy pero muy distinta. Ya es hora, mexicano, de que despiertes. El futuro del país no lo dejes a la suerte. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia. Tienen a quien merecen como presidente. Hay que demostrar lo que merecemos. A quien elijamos, 6 años lo tendremos. Si tú quieres tener a un chavito millonario que no sabe lo que es vivir la pobreza a diario, hace triangulaciones con amigos empresarios, hace jugosos negocios turbios inmobiliarios, o tal vez prefieras seguir sufriendo abusos con alguien que es experto en el desvío de recursos. La corrupción lo mancha y en su cara se plasma, se vuela el varo con empresas fantasma. Este es el PRIAN y sus candidatos, y son super cuates de los que desde hace rato vendieron al país que a duras penas camina y solo beneficia a los amigos de Salinas. Toma el control y redirige el rumbo. Solo con tu voto harás un cambio rotundo. Yo ya no quiero más, no más de lo mismo. Levántate, México, elige algo distinto. México, vamos, vamos, vamos juntos a hacer historia.
Muy buenos días a todas y a todos ustedes que se están levantando, escuchando el 104.3 de FM, la Radio Universidad de Guadalajara, poderosísima Radio Universidad de Guadalajara, que además cumple 50 añitos este año. Nos vemos mejor, pero cumplimos 50 añitos. Muchas gracias por encenderle a su diario de confianza, a esta revista matutina de los medios públicos de la UDG, que no podría estar en sus bocinas si no es por el poderosísimo rey de las consolas, el gran José Luis Vázquez, a.k.a. Joe, y la comandanta en jefa de las fuerzas madrugadoras de diario, Anita Tornel. Muchísimas gracias a ti que te estás levantando tempranito para poner el 104.3, porque en realidad te lo agradecemos enormemente. Como cada viernes, tengo aquí nada más y nada menos que a mi querido amigo y compañero, así es, en ese orden, Gerardo Esparza. Yo soy Isaac de Luce y empezamos.
Buenos días, Isaac, buenos días a todos. Qué gusto estar aquí en fin de sexenio. Sí. No solo es fin de quincena, no solo es fin de mes, es fin de sexenio.
Les decíamos al principio que este es el último viernes de López Obrador. Para precisar, es el último viernes de López Obrador en la presidencia de la República.
Sí, ¿verdad? Sí, ya luego vemos.
Sí, sí, sí. El próximo martes, el señor le cede el mando a Claudia Sheinbaum, la primera presidenta electa en la historia del planeta México.
Si usted trabaja en algún medio, perdón, en alguna industria que no sea medios de comunicación, es día feriado.
Es día feriado, así es. Nosotros no vamos a dejar de informarles a ustedes. Vamos a estar aquí al pie del cañón porque la verdad es que independientemente de que romanticemos o no el periodismo.
Sí, hay que informar.
Es un día histórico y sí, vamos a estar aquí informándose.
Yo sí le recomendaría que si ustedes, lo que sea que haga en su vida diaria, váyase de puente, no vaya el lunes a chambear.
Hágale como el Congreso del Estado, mire, sí. En el Congreso del Estado es fabulosísimo porque hoy, no sé, imagínate que hoy dices, me duele el pelo, ¿no? Amanecí bien malo de las uñas,
sí.
Ropa, no puedo con la ropa, me duele.
No planché.
Voy a pedir el día. Entonces, mañana es día del servidor público. Y
como, te lo reponen el lunes,
exacto,
es sábado.
De hecho, la petición es, como es sábado, sí. Pues no puedo descansar el sábado porque ya el sábado descanso porque sí, ¿no? Entonces, nos vamos el lunes y el martes, además, es feriado.
Yo venía de buenas y ya me entristecí por no ser diputado ni servidor público, ¿eh?
Si usted no trabaja en el Congreso de Jalisco, qué desafortunado. Si usted trabaja en el Congreso de Jalisco, qué envidia de la buena le tenemos de este lado. Muchísimas gracias. Si quiere, comenzamos.
Es lo que hay. Para bien o para mal. Es lo que hay.
Para bien o para mal, el Congreso del Estado es lo que hay.
Y en el Congreso del Estado, más que legislar, muchas de las personas están en redes sociales y en el escroleo infinito que nos otorgan ahora estos nuevos medios de comunicación.
Fíjate,
¿no?
Nomás ese gran danzón que te acabas de aventar, ¿no? Es el paso imposible de pasar del Congreso de Jalisco al escroleo infinito en redes sociales. Esta nota que nos comparte nuestro colega Facundo Machi para el diario El País, nos habla precisamente de cómo el escroleo para aquellos que nacimos antes de 1980, es básicamente darle hacia arriba
refrescar el teléfono. Exacto. Mil veces, ¿no?
Exacto.
Y que no llegues al fin, pues. La nota, como dice Isaac, es de Fernando Machi y dice básicamente que no se puede escapar del aburrimiento. Aunque hay una salida que parece fácil, ante el más mínimo indicio de tedio, el primer reflejo es agarrar el móvil y zambullirse en el scrolleo infinito que ofrecen plataformas como Instagram, YouTube y TikTok. Así pueden pasar 10, 15, 20 minutos, yo diría que hasta más, en los que desfilan desde videos de gatitos mirándose al espejo por primera vez, hasta reseñas de productos virales en supermercado. Al final, con más o menos esfuerzo, la succión del algoritmo hace mella y el dispositivo queda a un lado. Entonces, sorpresa, la sensación de aburrimiento no solo persiste, sino que se ha intensificado.
10, 20 o 30 minutos. Yo también lo pondría en duda, porque he sido víctima de ese escroleo infinito y sí me ha aventado mi oreja o oreja y media, quizás.
Pero además dices, güey, voy a ver poquito redes sociales para dormirme.
Sí, no.
Y da las 3 de la mañana.
No lo haga, compa, no lo haga. De hecho, lo platicábamos hace 2 o una semana, precisamente de cómo esa práctica que se supone que tendría que relajarte,
no,
se convierte en una adicción. Pero bueno, seguimos, las redes sociales y los teléfonos inteligentes pueden hacer la vida un poco más ligera y entretenida. Al final del día esa es la razón de ser, ¿no? De que existan las redes sociales, sí, y los teléfonos inteligentes. Pero la ciencia muestra que no siempre es así. La manera voraz en la que se consumen los contenidos digitales saltando compulsivamente de un video a otro, paradójicamente, como dice mi amigo Chaparrito, intensifican el aburrimiento.
El último estudio sobre el tema se publicó en agosto pasado en la revista Asociación Estadounidense de Psicología. La investigación siguió a 1.200 personas durante 7 experimentos en los que navegaban en redes sociales de manera libre, avanzando dentro de un video y rebotando a otro. En estos casos de consumo indiscriminado, los participantes reportaron niveles más altos de aburrimiento que cuando se les dijo que solo podían mirar un único video de 10 minutos. También indicaron sentir menos satisfacción y se redujo su capacidad de atención. Esto de la capacidad de atención, además, no sé si les ha pasado que entras, no sé, a TikTok a buscar algo en particular y antes de poner el buscador ya te salió un video y ya se te olvidó a qué ibas, güey.
Sí, sí, sí. De hecho, no sé de qué estabas hablando, estaba viendo un video de un gatito viéndose al espejo.
De hecho,
ahorita.
Bienvenidos a diario.
Sí, bienvenidos a diario, los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Katie Tam, investigadora postdoctoral de la Universidad de Toronto Scarborough y coautora de la investigación, dice que el aburrimiento surge cuando existe una brecha entre cuánto estamos comprometidos con una actividad y cuánto queremos estarlo. Agrega que entramos a las redes sociales en busca de novedad y satisfacción. Sí, en efecto, a eso entramos. Pero se consume tanto en tan poco tiempo que rara vez un usuario logra involucrarse con el contenido y por eso, como dice mi chaparrito, termina aún más aburrido. Encuestas y estudios de cohorte realizados en Estados Unidos arrojaron que entre 2008, que es prácticamente cuando nacieron las redes sociales, ¿no? Sí, por ahí, sí. 2007-2008. Y 2020, la sensación de aburrimiento aumentó entre los jóvenes.
A ver, pero ahora, ¿por qué nos aburrimos? En un mundo tan hiperconectado y saturado de estímulos como el actual, donde a cada minuto se suben a YouTube más de 500 horas de contenido nuevo en diferentes idiomas, la gran pregunta parece ser, ¿por qué aburrirse es tan común? James Dockert, neurocientífico y coautor de Fuera de mi cráneo, la psicología del aburrimiento, dirige en Canadá el único laboratorio del mundo que trabaja para comprender los mecanismos cerebrales, los mecanismos y los estados cerebrales que provocan el aburrimiento. Dice el investigador, nos aburrimos porque necesitamos señales que nos digan si estamos usando los recursos de nuestro cerebro de manera óptica. Evidentemente, si estamos en redes sociales, pues no va. Su propósito es llevarte a tomar acción, empujarte a explorar y encontrar algo más significativo.
La respuesta ante el tedio es evidentemente individual y se toma dependiendo de la cultura, la educación y las circunstancias en las que se está inmerso al momento de tomar la decisión. Entender por qué algunas personas son más propensas a aburrirse es otra de las grandes incógnitas que se estudian en su laboratorio. Las respuestas aún son frágiles, pero según los últimos estudios, es probable que incluyan cuestiones de la fisiología y psicología de cada individuo. Lo que el neurocientífico sí puede afirmar es que el aburrimiento no es bueno ni malo, ni tampoco hace el trabajo duro de resolver qué hacer con él.
Y finalmente, para lidiar de manera saludable con esta sensación, se puede empezar con algo bien concreto, prestar atención.
¿Qué?
Prestar atención.
¿Qué?
Deje ese teléfono mientras maneja y preste atención. Preste atención.
Sí, hágalo.
Para eso ni siquiera es necesario hacer el esfuerzo de abandonar las redes sociales, ya sea mirando un video de TikTok o lo que sea que hagas, estar atento a eso puede ayudarte a encontrarle un sentido. A mí me ha pasado últimamente que pongo una película para ver TikToks.
De hecho, fíjate qué buen dato acabas de dar, porque estamos tan distraídos y concentrados al mismo tiempo que, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando están tratando de seleccionar alguna película en la plataforma de streaming que ustedes gusten...
No, te pierdes.
Te pierdes, primero. Esa primera distracción. Segunda distracción, en lo que tú decides que algo vas a elegir,
sí,
se te aparece el teléfono en la mano y de repente el clásico gatito viéndose al espejo, ¿no?
Sí, o incluso mientras esperas que avance el anuncio en YouTube...
Exacto.
Agarras el teléfono porque no vaya a ser que tu poderosísimo tiempo,
sí.
Te requiera más de 30 segundos, ¿no?
Y entonces, a lo mejor en TikTok hay algo que es tan, tan disperso y tan innecesario que te vas a Dex. Bueno, por lo menos sí. yo he comentado aquí que yo, pues, prácticamente mi red social favorita es Twitter. Ex.
¿Por qué Twitter? Le dices ex?
Ex Twitter.
Ya, ok.
Y entonces, pues, estás en tres redes sociales diferentes, cuarta considerando el streaming.
Sí.
Y a ninguna le prestas atención.
A ninguna, pero además ahora el algoritmo de Twitter hace imposible que le prestes atención a algo.
No.
Porque si estás en las personas que te interesa seguir, ya no te las muestra. Y si te vas a la otra pestaña, que es las opciones que la plataforma quiere que tú sigas, es como ver videos de gatitos.
Sí, en realidad sí. O sea, y te pierdes porque te ponen uno tras otro. Y cuando menos te das cuenta, perdiste, como yo digo, una hora y media, sí, además, y si no es que más.
¿Eh? Además, fíjate que Twitter lentamente se convirtió en TikTok e Instagram, ¿no? Era como una plataforma muy de contenido escrito,
sí.
Y ahora yo creo que el 90% de ese contenido es video.
Sí, además de que era lo bonito de ex Twitter es que tenía esta posibilidad de hacer tweets cortos, que eran,
sí,
como petardazos,
140 palabras.
De hecho, era esa la intención, sí. un tweet. Y ahora, pues, ya veo que contratan su servicio Premium Masterclass Express in the Room. Y entonces eso ya les permite hacer post como de Facebook.
Sí, lo cual, sí, pues, sí, nos... escribir tu diario, güey.
Sí, ¿no? Y pues mi querido diario está en Facebook.
Y como evidentemente esto se trata de perderse en el mare magnum de información, pues ya no sabíamos de qué estábamos hablando, ¿no?
Correcto, sí. O sea, el como decíamos al principio, estábamos viendo un video de gatitos y terminamos viendo de comida y terminamos
sí,
evadidos de nuestra realidad. Y al último, aburridos.
Sobre todo, pero además sales cansado de la misma pantalla y sales sin poder, digo, yo consumo muchas redes sociales en la noche sobre todo, sales sin poder dormir, güey.
Sí.
Entonces terminas, es como la receta perfecta para el desastre. No te desaburres, no te informas o consumes algo que realmente vayas a poner en práctica el otro día y tampoco descansas.
Y exacto, y algo que decías también es, deje el teléfono mientras está conduciendo, porque sí. y estoy muy seguro que...
Y mientras come...
Todos ustedes... No, pero, o sea, ¿mientras comes qué? Pues lo más que puedes hacer es atragantarte y seguramente habrá algún buen samaritano que te ayude, ¿no? El tema es que cuando vas por teléfono, sí. Y los invito a que hagan este ejercicio, si usted está viajando en el transporte público, que además, como paréntesis... Me gusta mucho ver a la gente en la madrugada que se levanta tempranito
para ser grande al país. La línea 3, que es la que yo tomo para llegar a este bonitas instalaciones, a las 5 de la mañana...
Ya está bien llena, ¿verdad?
Viene llena.
Eso está bien chido. La neta, les ¿no saben qué bonito se siente saber que hay un friego de gente que se la rompe todos los días?
Yo sí quisiera a veces los viernes pedirles un abrazo grupal y decirles, vámonos a dormir todos, no pasa nada.
Pero
no pasa nada que Isaac saque al país adelante.
Pero ustedes, si se levantan tempranito y van en el transporte público, volteen a un lado y dense cuenta de que hay muchísimas personas conduciendo con el celular en la mano.
Sí.
Entonces, no, si usted haga. Está haciendo eso en este momento, le voy a aventar un manazo y además le dejo esta bonita canción. Ah, no, no es canción, es...
Es un corte, para que apague el teléfono.
Sí, para que apague el teléfono.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6:32 de la madrugada. Qué bueno que están despertando con nosotros aquí en Diario, su diario de confianza. 104.3 de FM, siempre a sus órdenes desde tempranito. Ya cayeron las notas del día más importantes y estábamos teniendo un debate acaloradísimo aquí, sí. Mi querido Chaparrito y yo, respecto a la nota más importante de la jornada de ayer, y creo que Mural le dio al clavo.
Sí, yo quería hablar de Quirino.
Sí, claro, todo el mundo quiere hablar de Quirino.
Y su equipo de transición, su equipo de trabajo.
Sí.
Y sobre todo me informan mis fuentes que están viendo como... indispensable e imperdible la película El discurso del rey, para que Quirino aprenda a hablar ante sus gobernados y ya no le tartamudee tanto, pero ya veremos si funciona más adelante. Pero como bien dice Isaac, pues la nota más importante es sobre alcalde, sí, pero no sobre ese alcalde.
Es sobre todos los alcaldes. Los 125 municipios de Jalisco van a poder contratar hasta 1,692 millones de pesos. Para el próximo trienio. Ese es un regalito que les da el Congreso para que usen además estos recursos en obra pública o acciones sociales. La nota es de nuestro colega Martín Aquino.
Dijera Jenny Rivera, ¿a cambio de qué? La nota de Martín Aquino dice que los nuevos gobiernos que entrarán en funciones, los municipales por supuesto, el 1 de octubre, podrán contratar deuda en suma por más de 1,692 millones de pesos, según avaló el Congreso local ante la propuesta de ¿quién cree?
¿De quién?
Del poderosísimo gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Quien además seguirá siendo gobernador hasta septiembre.
No, diciembre.
Perdón, hasta diciembre. El Congreso del Estado se renueva el mes que entra, o sea,
sí.
Los municipios en octubre,
el Congreso en
noviembre y el gobierno del Estado en diciembre.
Todavía, y digo, si quieres ahorita problematizamos, todavía a este Congreso puede sacar el presupuesto o, y aquí estaría lo interesante, reformas a la Constitución de Jalisco. En sesión de pleno realizada ayer, los legisladores autorizaron que las próximas administraciones municipales comprometan el 25% de los recursos anuales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que recibirán en el trienio, y así acceder a créditos que representan entre los 125 municipios la cifra que les decíamos, 1,692.6 millones de pesos.
El decreto, pongámosle nombre, lo aprobaron los legisladores de MC, no podría ser así, de otra manera, del PAN, del PRI, del Partido Verde, de Futuro y de Morena. ¿Quiénes son las excepciones? Las morenistas Yusara Canales y Leticia Pérez, ellas se opusieron. De esta manera, Zapopan podrá reducir una deuda de hasta 129 millones de pesos.
No, recurrir, no reducir.
Dije reducir.
Sí, sí, recurrir, discúlpame, a una deuda de hasta 129 millones de pesos.
Guadalajara podrá endeudarse con 101.7 millones, Tonalá con 91, Tlajomulco con 83, Tlaquepaque 79. ¿Y usted con cuánto?
¿De cuánto es tu buró de crédito, Chu?
Fíjate nomás, ¿no?
Sí,
o sea,
no,
imagínate
no,
que tú eres el ayuntamiento de Zapopan y dices, bueno, el Congreso del Estado ya me abrió la cartera y puedo pedir un crédito, que además ni es mío, es de la administración pública, por 129 millones de pesos.
Pero que además lo vas a fondear con dinero que todavía no tienes.
Con dinero de las personas.
Con...
citando a un clásico.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Yo nomás digo, la autorización para que municipios se endeuden está condicionada, por supuesto, sí hay condiciones, a que el recurso sea destinado para obra pública productiva.
Cualquier cosa que eso signifique.
Acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.
Estamos en contra de cualquier endeudamiento como lo establecen los principios de Morena, y además yo creo que es algo mañoso, porque los nuevos administradores o los nuevos candidatos que salieron electos de los municipios de Morena ganaron 44, y pues va a ser un endeudamiento para ellos, señaló la diputada morenista Leticia Pérez, quien votó en contra de la deuda. Por su parte, María Padilla dijo que no se trata de contratar deuda, se trata de un programa federal que se llama FAIS. Y esto lo que permite a los 125 municipios es que se adelanten de alguna manera las partidas para efectos de que no se vayan entregando de manera paulatina a lo largo del año. Básicamente es deuda, señora, pero está bien.
Vamos a citar a Celina Contreras, quien es diputada de Movimiento Ciudadano, y ella afirmó que la autorización para que los ayuntamientos accedan a estos créditos representa un techo presupuestal, pero no para gastarlo de manera discrecional, sino que estará dirigido a obras de atención prioritaria como serían las relacionadas con alumbrado, agua y alcantarillado, que además...
Vaya, vaya, o sea, para las funciones que tienen que hacer, ¿no?
Exacto, tenemos un CIAPA, pero pues no tenemos un CIAPA, ¿no?
Sí.
Que se lo destinen a ese dinero. En fin, ahí lo tienen, son... mil, nada más para que tengan el dato correcto, entre los 125 municipios de Jalisco
pueden pedir deuda por
1.700 millones de pesos para el próximo año. El Congreso, el tío Congreso del Estado, que está pues de vacaciones cortitas o de puente,
sí,
largo, como
puente
le quieran
largo,
decir.
Puente largo.
Ahí lo tienen, ¿no?
A lo mejor van a estar el martes en el Zócalo, güey.
Seguramente ahí, sí, ¿no?
Ahí recibiendo a la nueva presidenta.
Que además es un acto cívico que sí deberían de acompañar los ciudadanos,
sí,
mexicanos.
Sí, sí, sí. ¿No? Digo, la gente que tiene que no trabajar, como
sí,
ellos, por
sí,
ejemplo. Oye, fíjate que estaría bien que entre esta deuda que va a pedir o que puede pedir el gobierno de Guadalajara, que son 101.7 millones de pesos, pues igual que se compre, no sé, una camionetita para recoger la basura.
O dos.
¿Con cuánto cuesta una camionetita de 3 toneladas?
Si son 101 millones de pesos, les alcanza para más de 10.
Sí.
¿No?
Entonces, ¿por qué esto? Porque batea ya, ahora sí, Guadalajara definitivamente a Capsa Eagle, que es la empresa que se encarga de recolectar la basura en Guadalajara. Tonalá, Tlaquepaque,
no,
y parte del Salto.
Diario se te va a Tlaquepaque. Es
Tlajomulco.
Tlajomulco,
cierto.
El Salto, a través de una filial, Guadalajara,
sí,
y...
Tonalá.
Ajá. Esos cuatro municipios tienen una empresa. Esos cuatro municipios dijeron: yo no quiero hacerme cargo de la basura.
No.
Que se haga cargo alguien más. Capsa llega y les dice: yo me hago cargo,
pero
te cobro
por kilo, carnal.
Exacto.
Te cobro por kilo, carnal.
Te cobro por tonelada. Entonces, eso a la distancia se ha traducido en un negocio multimillonario del que ya les hemos dado cuenta en diversos diarios, tanto nosotros como mi compañero y amigo, no en ese orden, Omar García, quien es el titular además de este espacio. Y quien espero esté descansando en este momento.
A quien no le mandamos saludos porque esperemos que esté dormido.
Sí, esperemos que esté dormido abrazando a su teddy bear. Pero esta empresa, Capsa, intentó de alguna manera presionar a las autoridades en turno, pues dejando de recoger la basura y
sí,
generando una crisis sanitaria con residuos acumulados en la vía pública. Ahora, el Ayuntamiento de Guadalajara, porque además ya lo había anticipado así tanto el gobernador de Schrödinger, quien es Pablo Lemus, es de Schrödinger porque no sabemos
puede
si es
o no ser gobernador.
A este punto puede o no ser gobernador, pero él llama a los ayuntamientos, los exhorta, y por lo menos la alcaldesa electa, virtual alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, a.k.a. Vero, les dice...
Del.
No, no están en mi modelo, y ayer el Ayuntamiento de Guadalajara Le cerró la puerta a Capsa.
La nota también de mural de nuestra compañera Fernanda Carapia dice que el Ayuntamiento de Guadalajara le cerró la puerta a Capsa al no otorgarle la prórroga por 15 años más en la concesión del servicio de recolección domiciliaria de basura. La empresa va ahora por la vía jurídica. Ayer, con 13 votos a favor y 6 abstenciones, el Pleno determinó que la empresa no cumplió con lo establecido para ganarse la extensión del contrato que marca la cláusula quinta del convenio firmado en 2016. Transgrede notoria y gravemente las obligaciones a su cargo tiene conferidas en el contrato, comprometiendo con dichas omisiones a la población del municipio tapatío. Se lee en el documento aprobado por los regidores. Entre las fallas detectadas está la deficiencia en la cobertura del servicio. Seguro ya le tocó que no recojan su basura. Poca capacidad para transportar los residuos. Seguro también le tocó que el camión va tirando basura. Escasez de personal, pedir dinero a cambio de llevarse la basura, falta de camiones y no reparar el daño ambiental en los vertederos de Matatlán y Laureles. Los regidores de Morena votaron en abstención al considerar que no se tiene un plan B. Eso es muy cierto, no hay un plan B, lo ha dicho la misma Verónica Delgadillo, perdón, presidenta municipal electa.
Si me haces favor.
Sí. Lo que pone en riesgo el servicio de recolección a partir del 18 de diciembre.
Mariana Fernández, quien es coordinadora de los morenistas en ese ayuntamiento, destacó que Guadalajara solo cuenta con 50 camiones para recolectar basura y que no hay empresas que entreguen más de 150 unidades antes de la fecha límite como para que el municipio se haga cargo del servicio.
Sugerencia, cómprenselas a Capsa.
Sí, pues sí, ya no las necesitaría, ¿no?
Sí.
Al enterarse de la resolución del pleno, Óscar Hernández, quien es director general de la empresa, aseguró que recurrirán a los tribunales para hacer valer su derecho a la prórroga. Claro que sí.
Cínico dijo que no se convocó a una mesa de diálogo y ni siquiera fuimos parte de la evaluación. No, pues gracias, señor. Esto nos constata que hay una campaña en contra de la empresa y acordaron el oscurito. Mira nomás. Definitivamente ante esta ilegalidad, este albazo e irregularidad, estaremos emprendiendo las acciones legales correspondientes.
Se me hace bien bonito cada vez que dicen, emprenderemos las acciones legales correspondientes.
Vamos a ir a tribunales, nuestros abogados.
Sí, contra quien resulte responsable, ¿no? Él criticó que la actual administración no tuvo interés en resolver el tema de la prórroga, pues la empresa hizo la solicitud en enero, pero la resolvieron hasta ayer. Y él dice, lo más lógico es que lo hubieran pasado a la siguiente administración. Es una irresponsabilidad porque no tienen un plan
B. Sí, no hay un plan B, eso es cierto. Las autoridades electas municipales, que uno supondría que ya llegan con ganas y con proyectos, cosas nuevas, no han mostrado un plan para sustituir a Capsa. Y lo único que ha dicho la alcaldesa electa es, los necesito a ustedes, ¿no? O sea, a ustedes... Sí,
a los trabajadores de Capsa, ¿no?
Y a ustedes gobernados para que nos echen la mano y tal. Y sí, es muy probable que empecemos, bueno, más bien, que cuando se termine el contrato, no haya los camiones suficientes, no haya el equipo suficiente o no haya el material humano suficiente, ¿no? Para recoger la basura. Y entonces sí, pues ya no, por favor, no genere tanto residuo.
Si ustedes son muy jóvenes, recordarán que cuando el PAN gobernaba Guadalajara, hubo un intento fallido, además, para...
Porque sí, el PAN gobernó Guadalajara.
Sí, y Zapopan y Tlaquepaque.
El PAN fue MC.
Sí.
Bueno.
Sí. Bueno.
Sí.
El chiste es que hubo un momento en el que intentaron que los ciudadanos tapatíos como zona metropolitana, separaran sus residuos.
Sí, me acuerdo.
En esa ocasión, los trabajadores de aseo público estaban encargados de recoger un día
por ejemplo, los lunes los orgánicos, los martes los
inorgánicos y tercer día sanitarios, sí. Residuos sanitarios. Sí. ¿Qué pasaba después? Primero que la gente no, pues estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de separación, era como novedoso, era complicado.
Recuerdo que el debate era, voy a tener que comprar 3 botes de basura diferente.
Ajá, y luego, oye, ¿cómo voy a guardar 2 días mis inorgánicos? Y
sí.
No, entonces era como complicado. Y luego, el tema de que quien sí lo hacía, separaba, sacaba la basura diferenciada.
¿Y qué cree?
Y veía que los señores, los trabajadores de la basura, echaban todo al mismo costal. Entonces, esa estrategia falló porque desde el origen se veía que no había una intención de las empresas encargadas de recolectar basura de hacer una diferenciación de residuos.
Llegaba al camión de la basura y se mezclaba todo. O sea, todos los residuos terminaban exactamente en el mismo lugar y de nada valía el esfuerzo del ciudadano de estar separando la basura. O sea,
y entonces perpetuamos esta misma lógica de llenen todo con lo que sea. Y pues ya veremos dónde lo depositamos.
Que lo mismo, ¿no? Lo mismo pasa, o pasaba, porque no tengo el dato a la mano, con el tema de la separación de residuos de puntos limpios. Si mal no recuerdo, nuestro compañero Ricardo Salazar llegó a documentar de manera videográfica que llegaba el camión a levantar la basura de los puntos limpios y todo iba exactamente a la misma canasta, ¿no? Cuando ahí además ya está separada.
Que además el despropósito de llamarte punto limpio y ser uno de los lugares más sí, cochinos, más de, la cochinos ciudad, ¿no? De la ciudad, ¿no? Porque además, y eso también es un tema, o sea, sí es un tema de irresponsabilidad de las autoridades que no tienen un completo control de lo que está ocurriendo en esas zonas.
Estás a punto de tener un momento, Lolita, y al amigo, sigue.
Sí, si lo hacen, me viralizan, por favor. Sino que además de eso... Sí, estoy teniendo un momento ahorita, Yala. Además de eso, pues los puntos limpios están llenos de basura en sus alrededores.
Sí, pero además, no olvidemos que el problema de la basura en Guadalajara no es solamente el tema de la recolección, ¿eh? No se pudo lograr el centro más limpio, aunque nos dieron escobas de plata, porque las papeleras nunca funcionaron. Las papeleras siempre estuvieron desbordadas porque no había la recolección constante. Luego las quitaron de ciertas zonas, se quedaron solamente en el centro y siguen igual de desbordadas. Ya me vio la productora que me apure, que porque quiere escuchar música.
Ella quiere escuchar Al Ballín con este sencillo que lanzaron en mayo de 2018 y que les dedicamos a propósito de que hoy... Es el último viernes.
Último fin de semana.
Del presidente Andrés Manuel López Obrador con ese cargo.
El PG. López Obrador. Obrador. Me dicen el peje, goberna el DF. Cuando yo fui jefe de gobierno, yo no fui ningún mequetrefe, porque soy el peje, pero no un lagarto. Al igual que el pueblo, también estoy harto de ese copete, la corrupción, su gabinete en el 2006 contra Calderón. Al igual con Peña Nieto, se robaron la elección. Guerra sucia contra mí, comerciales en Televisa me atacaban sin medida, yo aguantando las putizas. Hay muchas bestias en este safari. ¿Tú quieres ser presidente? Pídeselo a Gortari. A la gente se le olvida de la noche a la mañana. La compra de votos, tarjeta de Soriana, una casa blanca para la primera dama y un avión privado que no lo tiene ni Obama. Pana, conozco el drama de la mafia del poder y sé muy bien lo que traman. Por ahí se dice que soy un peligro, pero peligroso aquel que no ha leído ni un libro. Sí, bro, esto es verdadero, yo lo hago por ideales y no por dinero. En cualquier debate se quedan en cero, ni siquiera empate, siempre soy primero. Ni jugando sucio, ni con desafuero, me han sacado del juego, mira, estoy entero.
Ya te dije, primero es el pueblo.
López Obrador. El PG. López Obrador. El PG. López Obrador. El PG. López Obrador. Pinche policía, payaso, que feo que seas así, sangrón, oprimes a mi familia, sáquenlo, tú placas tu valentía, oh shit. Tanta mierda se ha hablado de mí, que de Hugo Chávez y ni siquiera lo conocí, dime que no, a verdad que sí, y con el tema de Pemex yo se los advertí, yo estuve en contra de la reforma energética, cambiaremos México por la vía pacífica, ya hay muchos hombres y mujeres que piensan, esos que no cambian su voto por despensas, también hay gente pobre y indefensa, por eso es que se aprovechan esos sinvergüenzas, este primero de julio les voy a dar fallas, a Bala Almeado y a Ricardo Anaya. Ya nadie nos calla, todos a una voz. Ni con sus spots, ni millones de bots. Acabaré la corrupción porque pa' eso vine. Corrupción que hay incluso adentro del INE. Tú mejor no opines, tú solo das risa. Tu fuente de información ha sido Televisa. El tiempo te avisa, ya sé que conozcas. El bronco en la boleta solo haciendo mosca. Yo no viviré en los pinos, venderé el avión. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Si se me hace tarde que me retrasé a una junta de la ONU, pues ya no llegué.
Escúchame y dile a tu madre.
López Obrador.
No respetan. Soy el
peje.
Calle chachalaca.
López Obrador. El peje.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6:50 de la mañana, les ofrezco una disculpa enorme por lo que acabamos de escuchar. Es una selección musical que hizo mi amigo Chaparrito
Gerardo. Es para subirnos al tren del mame de la despedida del presidente López Obrador.
Estoy botado de la risa. No había escuchado esa canción. La verdad es que les ofrezco mil disculpas por habérselas puesto sin haberla escuchado antes. Pero sí tiene que ver con la efeméride que se viene el martes. Como les decía, este es el último fin de semana de Andrés Manuel López Obrador, quien ha querido ser presidente de México desde hace 18 años, desde el 2016, perdón, desde el 2006.
Quiso ser presidente en 2006, lo logró en el 2018, ¿no?
Así es, se aventó 3 elecciones, perdió 2, ganó la última, sí. Y además se consagró y lega el...
Fíjate, qué bueno que mencionas el tema de la temporalidad del ahora ya casi expresidente, porque él además... gobernó el DF en el 2000, por muy poco más, sí, que le ganó.
Lo escuchamos en tu canción, amigo.
Le ganó a Santiago Krill. Pero lo que yo quería decir es, se va, si es que realmente se va, el político más omnipresente, quisiera decir el más influyente, político, no
sí,
presidente.
Sí, entiendo.
El más influyente del primer cuarto de siglo de los últimos 25 años, güey. La política en este país se va a quedar huérfana del poder mediático, la influencia mediática que tuvo este presidente.
Sí, estoy de acuerdo contigo, es una de esas figuras que pocas veces se ven.
Sí.
Además, es una figura que se fabricó lento, se fabricó despacito, sí, se cocinó a fuego lento. Evidentemente una presencia como la que tiene Andrés Manuel López Obrador, que además vamos a analizar lo bueno y lo malo que tuvo durante su sexenio, porque aquí definitivamente no le compramos el discurso a ningún político o política, ninguno.
No, y digo, el matiz es bien importante, porque tampoco es como hizo todo mal, como suele decir la oposición, y tampoco hizo todo bien, como suele decir...
la gente que lo quiere mucho.
Las hordas de feligreses de la Iglesia de la Cuarta Transformación.
Que son muy... Que está muy nutrida además, ¿no? Es muy nutrida, hay muchísima gente que lo quiere mucho y creo que este fenómeno de los presidentes que realmente se ganan un bono pues social tan vasto, definitivamente no lo tuvo Felipe Calderón, evidentemente no lo tuvo Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio no solamente estuvo pues como enmarcado en la corrupción
y violencia, ¿no?
Y en la violencia, sino en el elitismo, porque era una clase social alta la que gobernaba el país.
Sí.
López Obrador llega con todo el barrio, con los tamales de chipilín.
Que además yo no creo que el presidente realmente sea o pertenezca a una clase social de estrato bajo, pero sí sabe cómo comunicar a una clase social de estrato bajo.
Y allí es donde sí quiero hablar de uno de los aspectos más destacados, lo mejor pues y lo más controvertido que ha dejado la administración de Andrés Manuel López Obrador, que termina este lunes. En teoría el lunes a las 12 de la noche,
11:59 se hace el traspaso de poder.
Aunque hasta el día siguiente, es decir, el martes,
sí.
El martes 1 de octubre, es cuando se lleva a cabo todo el protocolo de la investidura y de la sucesión oficial del Estado mexicano.
Pero
¿no?
Si la presidenta empieza a gobernar el martes a las 12 de la noche.
Correcto.
¿Podría sacar, si quisiera, al presidente de Palacio, cambiarle la chapa y ya llégale, güey, ya estuvo tu cotorreo?
Lo cual no va a ocurrir.
No va a pasar. No,
porque
a pasar.
López Obrador queda también como una figura, pues, una figura bastante alta dentro de la política, de la estima en la política mexicana actualmente.
Sí.
¿Cuáles son los mejores? Discúlpenme. Lolita Ayala me poseyó un momento.
El gallo Claudio.
Ando un poco malito, discúlpenme.
Está triste porque se va el presidente, en realidad ha estado llorando toda la noche.
Estoy triste por tu selección musical horrible, amigo. Eso sí me puso triste. Pero bueno, hablando de este tema de cómo sí pudo comunicar López Obrador, les pongo 3 ejemplos. Programas sociales como la pensión para adultos mayores, que precisamente incrementó el apoyo económico para adultos mayores.
Que además ese ya es un hecho incluso hasta...
constitucional.
Y culturalmente ya es muy bien visto. Ya no hay nadie que diga está mal, ¿no?
A ver quién se atreve a la distancia a quitar ese
más
bono,
allá,
¿no?,
del tema constitucional, sí, sí, sí. Discursivamente ya no puedes ponerte en contra.
Y el otro el otro rango, los jóvenes construyendo el futuro, que busca reducir el desempleo juvenil. Pero de todas maneras ofrece becas y capacitaciones para jóvenes que no estudian ni trabajan. Y el último, Sembrando Vida, que es una iniciativa de reforestación que ha buscado generar empleos en zonas rurales y mejorar el medio ambiente.
Que ahí faltan más datos como para saber si sí funcionó o no funcionó.
De acuerdísimo, ¿no? Sin embargo, insisto, esa es como la narrativa, llegarle a la gente.
Y yo creo que el otro gran logro de su sexenio fue finalmente el tema del salario mínimo, ¿no? Creo que aumentó por lo menos el 33%, más del 33%, el poder adquisitivo en algunos lugares, el salario subió más del 100%, y para darle pues de todo lo demás malo, la violencia sigue como Juan por su casa. Vamos a llegar a un sexenio con más de 200,000 muertos.
Más allá de los
promedios de los que se hablan y de que la tasa de homicidios, hay más de 200,000 muertos solo en este sexenio. La corrupción no hay ni un presidente ni un funcionario de alto rango que esté en la cárcel. No se combatió la corrupción. Incluso está el caso de Segalmex, que son miles de millones de millones de pesos. O sea, su otro gran discurso no se logró. Y el tema de la militarización, finalmente... se comió sus palabras, se hizo un taquito de lengua,
sí.
A él que le gusta mucho ir a comer a estos puestitos callejeros, se echó un taco de lengua de peje lagarto.
Y hablando de lengua, también nos dejó una relación medio tensa con Perú y con España, ¿no?
Y con Argentina y con Bolivia.
Pues eso es la manera más resumida que tenemos para darles a conocer el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que termina este 1 de octubre. Les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros hasta este punto. Ya son las 6:57 de la mañana, se quedan en Señal Informativa, el noticiario matutino a cargo de Miguel Ángel Collado y Sonia Serrano.
A quienes enviamos un cordial saludo, por supuesto.
Y a ustedes les deseamos un día tan bonito, pero tan bonito como ustedes mismos.
Váyase de puente.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.